Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos jueves 25 de mayo del año 2023. ¿Y cómo va la situación económica internacional y cuáles son los principales efectos en los países de Latinoamérica y obviamente en el Perú también? Sobre este tema vamos a hablar hoy con nuestro invitado Juan Carlos Martínez Lázaro. Él es profesor de economía del IE Business School en Madrid, España. Pero antes, hoy a las 10 de la mañana en Visiones 2023, vamos a recuperar la confianza. Estará Diego Macera, director del Banco Central de Reserva, moderará un panel de discusión junto a Gabriela Vega Franco, directora ejecutiva de Recambio. También estará Karen López Tello, ella es presidenta de Propuesta País. Ellos son jóvenes líderes que nos aportarán su mirada al futuro. Vamos con el programa. Antes de esto, queremos ver cómo va el dólar. El día de hoy lo tenemos en pantalla. Los cambistas compran el billete verde en 3,67 soles. Y lo venden en 3.70 y en las casas de cambio digitales se compra el dólar en 3.68 y se vende en 3.71 en promedio. Como dije, vamos a hablar hoy sobre la situación de la economía global, de sus canales de transmisión en países latinoamericanos. Tenemos ya conectado a Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de economía del IE Business School. Buenas tardes en Madrid, Juan Carlos. Buenos días en el Perú. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, muy buenas tardes y un placer estar aquí en este programa.
Muchísimas gracias, bienvenido a La República. Lo primero, Juan Carlos, vamos a ver un cuadro en pantalla, es un cuadro del Banco Mundial. Allí se proyecta que el crecimiento mundial se desacelerará, es decir, una desaceleración al 1,7% este año, el tercer ritmo más débil en casi 3 décadas, solo opacado por las recesiones mundiales del año 2009 y el año 2020 de cajón. ¿Cuáles son las perspectivas de la economía mundial para este año, Juan Carlos?
Bueno, pues como muy bien dicen esas previsiones del Banco Mundial o otras previsiones que han sido publicadas o que vienen siendo publicadas, pues quizá no son las más favorables. Ha habido un efecto de recuperación, de rebote de la actividad económica tras la pandemia, más o menos circunscrita a los años 21 y 22, y en el año 2023 el crecimiento a nivel global y a nivel de cada uno de los países, pues en general va a ser menor del que han tenido, va a ser un crecimiento bajo debido a esa subida de los tipos de interés que se está produciendo, o de las tasas de interés, a una inflación, unas tasas de inflación muy altas, que lo que acaban al final provocando pues es una, digamos, desaceleración de la actividad económica.
Exacto, precisamente según el Banco Mundial y otras entidades internacionales se debe también en parte a la aplicación de políticas restrictivas, ¿no?, destinadas a frenar la alta inflación global. Pero además de esto hay choques negativos, por ejemplo, nueva disparada en los precios, obviamente políticas más restrictivas, como decías tú, además también tensión financiera. Esto podría empujar a la economía mundial a una recesión. ¿Estamos en riesgo de asistir a una recesión?
Bueno, hoy por hoy no parece que vaya a ser el escenario, sin que eso quiera decir que haya algunos países que sí que puedan entrar. Hoy hemos conocido una revisión de las cifras de crecimiento de Alemania del primer trimestre y estas han sido negativas y, por tanto, la economía alemana, que ya tuvo un crecimiento negativo el cuarto trimestre del año pasado, el último trimestre, pues está en lo que se llama una recesión técnica. Alemania está en recesión, hay otros países en Europa también que lo están, son recesiones técnicas, no muy profundas. Y no es descartable que la economía norteamericana, aunque todavía los datos de su primer trimestre han sido bastante buenos, gracias sobre todo al tirón del consumo de las familias, pues que pudiera, como digo, la economía norteamericana entrar en una recesión técnica, la misma situación que Alemania en la segunda parte del año. No se espera que la economía en su conjunto a nivel mundial, con lo que tenemos ahora, pueda entrar en recesión, pero no es descartable que algunos países puntualmente puedan estar 2, 3 trimestres con crecimiento negativo.
Definitivamente hay una situación complicada también en los bancos. En Estados Unidos sabemos perfectamente que los bancos, también el quiebre de los bancos en el año 2008, obviamente generó una serie de complicaciones a nivel mundial por la parte financiera. Te cuento que el año 2008 el Perú creció casi 10%, más de 9%, pero el año 2009 descendió el crecimiento del país y estuvimos rozando el 0%. O sea, nos afectó muchísimo. Por eso es que hay preocupación respecto a lo que ocurra en países como Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo tú la situación financiera en Estados Unidos, Juan Carlos?
Bueno, ha habido un cierto riesgo en algunas entidades financieras, sobre todo entidades, digamos, de tamaño medio, de ámbito regional, El perfecto ejemplo es el Silicon Valley o el First Republic. Son bancos que han sufrido y existe un poco la sospecha en el mercado sobre si estos bancos se pueden ver afectados por digamos, el cambio del escenario monetario. No hay que olvidar que en Estados Unidos, pues hasta marzo del año pasado, es decir, hace 14 meses, los tipos de interés estaban prácticamente en una horquilla entre 0 y 0,25 y de repente han tenido una subida muy, muy intensa y hoy los vemos en esa horquilla entre el 5 y 5,25. Es decir, los tipos de interés han subido 5 puntos en apenas 14 meses y eso ha hecho que algunos bancos, quizá este tipo de bancos, que tal vez no habían hecho, digamos, un portfolio de inversiones todo lo adecuado que debía, pues se hayan visto con ciertos problemas y en el ojo del huracán. Yo creo que son episodios puntuales y que hoy el sistema financiero está más fuerte de lo que estaba en 2008, cuando sufrió muchísimo, tanto la banca en Estados Unidos como en Europa, pero no es descartable que pueda haber algún episodio de alguna otra entidad que, digamos, viniera arrastrando problemas. El ejemplo perfecto lo tenemos aquí en Europa con el Credit Suisse, ese banco suizo, con una larga historia que ya venía teniendo problemas y que, digamos, pues estas tensiones producidas por el cambio en la política monetaria, pues han acabado por ponerle en una situación verdaderamente complicada hasta el punto de que ha sido absorbido por su rival. Por tanto, bueno, no es descartable una situación que era puntual de alguna otra entidad financiera, pero hoy por hoy no parece que vaya a haber una crisis financiera como lo que vivimos en el año 2000-2009.
Juan Carlos, hay que indicar a las audiencias que cuando la Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés, obviamente afecta el costo del crédito. Es decir, los países, las empresas, cuando van a recurrir a dinero de Estados Unidos, obviamente es más caro. Esto implica entonces una subida de las tasas de interés. ¿Cómo ves tú la participación de la Reserva Federal en este sentido? ¿Cómo crees tú que va a actuar para lo que resta del año?
Bueno, todo apunta a que el ciclo de subidas está tocando a su fin. No sería descartable ahora en el mes de junio, en la siguiente reunión, que haya una nueva subida de 0,25 para colocar los tipos hasta el umbral ese de 5,50. Pero a partir de ahí probablemente entraremos en una fase de, digamos, de esperar y ver, ¿no? Si la inflación sigue moderándose, ya está ahí en los entornos del 5% en Estados Unidos. Si bien la inflación, la core inflation, la inflación subyacente, está un poquito más alta, digamos, si se consigue que continúe ese periodo de desinflación de la economía norteamericana, no serían necesarias nuevas subidas de tipos de interés, sobre todo teniendo en cuenta que la economía norteamericana, las previsiones dicen que va a ir perdiendo fuelle a lo largo del año. Lo que tampoco yo veo hoy por hoy es una bajada de los tipos de interés, como gran parte de los mercados están apostando, ¿no? Que están, digamos, con ganas de que los tipos de interés vuelvan a reducirse, pero eso a mí me cuesta verlo este año. No lo descartamos en 2024, pero creo que en 2023 todavía no veremos esa subida, esa bajada de tipos de interés y lo que asistiremos en la segunda parte del año son los tipos de interés estables.
Vamos a estar expectantes a esto, Juan Carlos, pero ¿qué tanto continúa incidiendo en la economía mundial esta guerra que ya se extiende por más de un año en Ucrania? Obviamente hay un componente geoestratégico que tiene que considerarse al momento de tomar decisiones de inversión financieras, económicas, por eso mismo, ¿qué tanto esto, ustedes los analistas están viendo la crisis en Ucrania?
Pues desgraciadamente, y fíjense en lo que digo, desgraciadamente la guerra no está ya afectando a la economía. Y digo desgraciadamente porque se ha convertido en algo normal. Hemos llegado a una nueva normalidad donde todos los días sigue muriendo gente en Ucrania. Hoy Rusia ha lanzado más ataques a Ucrania con misiles que han producido, digamos, víctimas. Pero al final la economía, que se vio fuertemente impactada hace un año por esa invasión, hoy, digamos, se ha acostumbrado y business as usual. Hemos visto como por ejemplo, el precio del gas, que es donde nosotros notamos un efecto brutal aquí en Europa. Pues fíjate, a finales del mes de agosto, el precio del gas en el mercado europeo estaba a 350 euros el megavatio, 300, casi 350 euros el megavatio, y estos días se está moviéndose en torno a los 30 euros, o sea, es decir, ha bajado más de 10 veces. El petróleo tampoco está a esos 120 dólares que llegó a alcanzar, pues ahora cerca de un año, se mueve en torno a los 75, 70, 75. Por tanto, de alguna manera, los efectos económicos que la guerra produjo hace poco más de un año, pues se han ido disolviendo y, como digo, la gente sigue muriendo en Ucrania, pero la economía se ha acostumbrado y hoy por hoy la guerra no está afectando a la situación económica. Lo ha hecho en el pasado, pero en estos momentos su efecto, su influencia, desde luego, para Europa es mucho menor de la que se pensaba y mucho menor de la que tenía hace un año.
¿Significa entonces que los mercados económicos, los mercados financieros han de alguna manera tomado en cuenta una menor moderación respecto a esta crisis en Ucrania? ¿Pero crees tú que estas experiencias en crisis financieras como la que hemos vivido en años anteriores, 2008, por ejemplo, hemos aprendido la lección respecto a qué hacer a futuro?
Bueno, la verdad es que algo hemos aprendido, por lo menos en Europa algo hemos aprendido, porque sobre todo lo que hemos visto es que, no tanto ahora con la guerra de Ucrania, que también, pero especialmente con la pandemia, es que la respuesta ha sido mucho más rápida por parte de las autoridades europeas. Es cierto que Europa, la toma de decisiones en Europa es compleja, son 27 países a nivel de la Unión Europea, 20 dentro del euro, y eso hace que el tomar las decisiones pues sea más complejo y lleve más tiempo que cuando tú solo tienes un gobierno, estás en un país y tienes un gobierno que es el que toma las decisiones. Pero esta vez con la pandemia, la verdad es que Europa ha actuado muy rápidamente, probablemente aprendiendo o dándose cuenta de que en 2008, a partir de 2008, tomó decisiones, tardó mucho en tomar decisiones y algunas no fueron las adecuadas. Y la prueba es que a nivel monetario, el Banco Central Europeo pues no tardó nada en lanzar un programa de estímulos monetarios. Lo hizo nada más empezar la pandemia, un programa que digamos tenía un importe de 1,8 billions, con lo cual fue muy ágil, muy rápido, bajó, bueno, mantuvo los tipos de interés a cero, que ya los tenía ahí, pero como digo, fue muy rápido. La anterior crisis tardó muchos años en hacer lo mismo, ¿no? Tardó prácticamente 6 años en hacer eso, lo que ahora ha hecho lo que hizo ahora en apenas unos días. Y por otro lado, pues la política fiscal también ha sido muy distinta. En aquel momento la Comisión Europea, digamos, abogó por la austeridad, por el reporte. Por la estabilidad fiscal, por el recorte de gastos y la subida de impuestos, y esta vez ha sido todo lo contrario. De hecho, la Unión Europea ha creado unos fondos, los fondos Next Generation, que digamos, proveen de créditos y transferencias a los países de Europa para poder recuperarse rápidamente de la pandemia. En ese sentido, España va a recibir, ya está recibiendo, lo empezó a hacer el año 2021 y estará hasta 2026, unos 70.000 millones de euros a fondo perdido, que es una cantidad muy importante para que la economía española se recupere. Por tanto, creo que sí que hemos aprendido, sobre todo en rapidez y en hacer las cosas pues de otra manera, para que el impacto de una recesión o de una crisis pues no sea tan intenso ni tan duradero como fue durante la crisis financiera.
De otro lado, Juan Carlos, ¿qué perspectiva tiene en España? Como sabes, España es uno de los principales países inversores en Latinoamérica, en el Perú, por ejemplo. ¿Qué perspectivas tienen ustedes respecto a la inversión española para los países latinoamericanos y el Perú, obviamente?
Bueno, nosotros en el IE Business School todos los años hacemos un informe sobre inversión española en Iberoamérica. Este año lo hicimos, lo presentamos en el mes de febrero en Casa América en Madrid, y los resultados de ese informe nos decían que más del 75% de las empresas que tienen presencia en la región iban a aumentar sus inversiones este año 2023, y especialmente en el Perú, que era uno de los países, junto con México, Colombia y Chile, donde esas inversiones iban a aumentar en mayor medida. Por tanto, las empresas españolas siguen apostando por Iberoamérica o por Latinoamérica en su conjunto, y especialmente por el Perú, porque piensan que es una región, y en este caso un país, en el que todavía tienen, digamos, recorrido sus inversiones y que pueden obtener, pues digamos, grandes retornos en el futuro. En ese sentido, todo nos hace pensar que la inversión este año, como digo, de las empresas españolas va a continuar incrementándose a buen ritmo.
Es importante que vengan, obviamente, a las inversiones. Con inversión se genera empleo y se genera desarrollo. Pero ¿cómo ven ustedes desde España al Perú? Hemos tenido complicaciones sociopolíticas en diciembre y en enero pasado. ¿Cómo ven al Perú respecto a esta situación tan complicada por la parte sociopolítica?
Bueno, es cierto que en los últimos meses, digamos, la situación política y social en Perú se ha complicado mucho, pero tampoco es que la situación, entiéndame, no como una crítica, pero es cierto que la situación política en Perú siempre ha sido compleja, o al menos en los últimos años, ¿no? No ha habido, digamos, una cierta estabilidad política, y siempre hemos visto pues ciertos movimientos políticos complejos. Quizá la gran ventaja de Perú es que ha sido capaz de aislar esa a veces complicada situación política, como la que puede estar viviendo ahora, y vio con más intensidad hace unos meses, digamos, de la parte económica. Digamos, la economía ha seguido teniendo un ritmo de crecimiento importante. La estabilidad macroeconómica, y eso es algo muy importante, se ha mantenido. Perú es uno de los países que tiene la mejor macroeconomía de la región. Es verdad que todo este año es complicado con esa inflación, pues en los entornos del 8% y esos tipos de interés que han tenido que subir mucho, como todo el mundo, pero es verdad que Perú mantiene una estabilidad y quizá la prueba es también como quizá donde se ve mejor esto es en el tipo de cambio, que de alguna manera, con oscilaciones, pues se mantiene bastante estable en los últimos años, tanto con el dólar como con el euro. Por tanto, independientemente de todo ese, digamos, ruido político que aquí se ve y se percibe, y la cierta conflictividad social, la verdad es que el entorno de negocios y el entorno inversor pues sigue siendo, yo creo que, favorable, y eso es lo que hace que muchas empresas españolas sigan manteniendo sus inversiones y apostando por incrementarlas.
Es importante indicar además que tiene que cuajar la política fiscal con la política monetaria, porque por un lado, por política monetaria, obviamente los tipos de interés, las tasas de interés suben, pero por la política monetaria, perdón, la política económica se quiere recuperar al país, se quiere reactivar al país. ¿Cómo es posible equiparar, digamos, tanto política monetaria como política fiscal y económica para que las cosas vayan bien en los países?
Bueno, no es una tarea sencilla. Lo que es cierto es que en este momento la política monetaria no está aportando. Los bancos centrales en todo el mundo han tenido que subir de forma notable los tipos de interés para tratar de reducir esos niveles de inflación que en algunos casos no se veían en 20, 30, 40 años. Y cuando un banco central, pues, sea el Banco Central de Banco de la Reserva o Central de Reserva en Perú, o sea cualquier banco como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, sube las tasas de interés, eso provoca una ralentización del crecimiento económico. Ahí es donde debería entrar la política fiscal. Y en ese sentido, puesto que la política monetaria no va a ayudar, todo lo contrario, va a restar crecimiento por esos tipos de interés tan altos, pues la política fiscal mediante el gasto público es la que debería estar, o la reducción de impuestos es la que debería estar soportando el crecimiento económico. Es, digamos, el tiempo de la política fiscal. El problema es que hay algunos países que se encuentran pues con un problema importante y es que no tienen margen fiscal, puesto que su nivel de deuda es muy elevado y además con unos tipos de interés crecientes, pues eso todavía les limita más. No es el caso de Perú, que mantiene unos ratios de deuda verdaderamente bajos, envidiables desde el punto de vista europeo, en torno al 30, 30 y poco por ciento, cuando en muchos países europeos está superando el 100% de deuda con respecto al Producto Interno Bruto. En ese sentido, probablemente el Perú sí que tiene más margen que otros países para, con la política fiscal, con el gasto, pues tratar de soportar la actividad económica en un momento en que los tipos de interés están elevados y eso no ayuda de por sí al crecimiento.
Y respecto al tipo de cambio, ¿consideras que habrá un mayor debilitamiento del dólar en un escenario monetario mundial?
Sí, sin duda. Yo creo que el dólar puede empezar ya, digamos, a relajarse o a depreciarse en la medida en que se descuentan, los mercados descuentan que el ciclo de subidas de tipos de interés ya ha finalizado. Y que a partir de ahora, ya decía yo que no creo que este año, pero sí en los próximos, digamos, para el año que viene, para 2024, podríamos empezar a ver, digamos, un descenso de esas tasas de interés en la medida de que la inflación siga aflojando. Si eso es así, lo que vamos a ver es un dólar, digamos, más débil en general contra el resto de monedas mundiales. Dependerá luego de la circunstancia específica de cada país, porque hay países que si se complican ellos solos, pues evidentemente su moneda sufrirá a pesar de que el dólar pueda depreciarse. Pero sí, todo apunta a que el dólar vamos a tener un dólar algo más débil en la segunda parte del año y probablemente en 2024.
En este importante análisis que haces, obviamente es importante saber qué está pasando con China. ¿Cuál es el papel de China en ese contexto internacional económico? China ya no crece a los dos dígitos como antes, al que estábamos acostumbrados. ¿Cuál es la percepción respecto al crecimiento de la economía china, obviamente en el corto, en mediano plazo, y obviamente sus efectos también para las economías como las latinoamericanas? Juan Carlos.
Pues que China crezca es importante porque China aporta una gran parte del crecimiento mundial. Una China creciendo a tasas elevadas significa pues que países como el Perú van a digamos, seguir exportando pues muchas materias primas y por lo tanto eso va a ayudar a que tanto los saldos fiscales como comerciales del Perú mejoren, ¿no? Y como el Perú, otros muchos países. Por tanto, es importante ese crecimiento de China. Es verdad que a diferencia de otros países que decía antes que 2023 van a tener un crecimiento más bajo que tuvieron en 2021-2022, en China no va a ser así. China hasta hace muy poco, hasta este invierno, ha estado con esa política tan estricta de COVID cero para evitarlo, que al final tenía unos efectos económicos, digamos, muy importantes. En 2022 China creció, y digo solo entre comillas, un 3%, es poco. Para lo que venía creciendo China, muy lejos, por supuesto, de esos dos dígitos que crecía hace unos años, pero para que nos hagamos una idea, el 3% que China creció el año pasado fue el segundo crecimiento más bajo que China tuvo desde 1976, desde 1976, hace ya muchos años. Este año las previsiones son mejores, la economía china rebotará una vez que han eliminado esa política y probablemente se estará moviendo por niveles en torno al 5, quizá un poquito más de crecimiento, al 5%, aunque también es cierto que en las últimas semanas empiezan a surgir algunas dudas sobre si, digamos, la intensidad del rebote económico que ha tenido China, nada más eliminar esa política de COVID cero, va a ser sostenible y se va a mantener, y hay algunos indicadores mixtos que nos hacen pensar que tal vez a lo mejor hay una cierta flojera, por decirlo de alguna manera, en la recuperación de la economía china. Bueno, eso lo sabremos en las próximas semanas, pero lo cierto es que China vuelve a crecer a tasas razonables, 5%, lejos de esos dos dígitos, pero eso ya va a ser difícil que China lo recupere y se mueven esos niveles de crecimiento que su gobierno pues considera razonables, en torno al 5 o 6%. Y eso, sin duda, es una buena noticia porque va a aportar crecimiento. Digamos, China va a ser una de las cabezas tractoras del crecimiento de la economía mundial.
Juan Carlos, no tenemos tiempo para más. Gracias por participar en este programa, Juan Carlos Martínez Lázaro. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias para ustedes.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de economía del IE Business School de Madrid, España. Nos vamos, pero antes, hoy a las 10 de la mañana, en Visiones 2023, vamos a recuperar la confianza. Diego Massera, director del Banco Central de Reserva, moderará un panel de discusión junto a Gabriela Vega Franco, directora ejecutiva de Recambio. También estará Karen López Tello, presidenta de Propuesta País, jóvenes líderes, para que nos aporten su mirada al futuro. Muchísimas gracias por su atención. Nos vamos entonces. Será conmigo hasta el día de mañana. Tupananchiscama, Oreguna, Panecuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.